Muy buenas noches para todos. Hoy es martes, mayo 11 del 2021. Espero que hayan empezado la semana muy bien. Quiero agradecerles a todos los que escuchan el podcast. Quiero mandarle un saludo muy grande a todos nuestros hermanos en México, Argentina, Colombia, Chile y España, que sé que escuchan el podcast. Quiero agradecerles muchísimo por escucharnos. Y como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros sponsors que nos ayudan con sus contribuciones. La semana pasada empecé a hablar sobre Avalokitesvara. Estamos estudiando el sutra de la exhibición de la cesta. Y creo que la semana pasada nos quedamos en cuando Avalokitesvara bajaba al infierno, bajaba al infierno a Avicii. Yo no me acuerdo si mencioné, pero el infierno a Avicii es el infierno más horrible del budismo. Hay una descripción en este sutra, el sutra de la exposición de la cesta, que cuenta que el infierno a Avicii a veces se traduce como el infierno de sufrimiento incesante, o el infierno del incesante sufrimiento. Dice en este sutra, cuando lo describe, dice que los seres en ese infierno sufren tanto y de una manera tan constante que es como los frijoles hirviendo en una olla. Los frijoles, cuando hierven en una olla, bajan y después vuelven a subir. Y bajan y vuelven a subir, y siempre se están constantemente cocinando, se van moviendo dentro del agua hirviendo constantemente. So, el sutra compara el sufrimiento de los seres en este infierno como si fueran frijoles que se están cocinando, que por más que se mueven en el agua, no pueden escapar de ser cocinados vivos como los frijoles. So, es una descripción un poquito gráfica. Mi amiga Flor en Buenos Aires diría que a veces los budistas tenemos mucha creatividad para describir los infiernos. Y en el budismo tenemos muchos infiernos. No me acuerdo el nombre, el número exacto en este momento, pero si tienen curiosidad, quizás para el próximo podcast pueda buscar y compartir esto. So, la semana pasada estábamos hablando sobre cuando Avalokiteshvara bajaba al infierno y transformaba el lugar. Y les llevaba alivio a estos seres. So, continuando con este mismo sutra, ¿verdad? Después de que Avalokiteshvara sale del infierno, Avicii se dirige a la ciudad de los pretas. Ahora, quizás algunos de ustedes no sepan lo que es un preta, so les voy a dar un poco de ¿cómo es que se llama? Background o trasfondo de qué se trata, de qué son los pretas. Son el budismo. Hablamos de que hay seis estados de la mente, o seis estados de existencia, o seis mundos, seis reinos. En el budismo Tiantai Nichiren decimos que hay 10 mundos, porque están los seis normales más cuatro estados o reinos iluminados que existen por encima de esos seis. So, los primeros dos estados son el estado o reino del infierno. Está el reino de los pretas, que son los espíritus hambrientos. Después está el estado de asura, que es ira, ¿verdad? Los asuras son muy enojones. Después tenemos el estado de animalidad. Después a eso lo sigue humanidad, y después por encima de los humanos están los devas. Entonces, no es casualidad que Avalokiteshvara primero va al infierno y después va a la ciudad de los pretas. So, generalmente nunca hablamos de un lugar fijo para los pretas, pero el hecho de que el sutra habla de una ciudad de los pretas nos está hablando de que Avalokiteshvara está pasando por los reinos bajos, los reinos más bajos de la existencia, que son el reino del infierno y el reino de los pretas. So, esto es importante. Entonces, Estamos hablando, este sutra está hablando de cómo Avalokitesvara es capaz de ayudar a los seres o a las personas que están pasando por el mayor sufrimiento. So, los pretas son unas criaturas muy horribles. Y así como podemos renacer en el infierno, podemos renacer también como pretas, de acuerdo al budismo. Y los pretas son, se los llama espíritus hambrientos, sería la traducción de pretas. Y son bien horribles, son esqueléticos, tienen pelos, son de un color gris marrón, bastante feos. Tienen panzas muy grandes. Las panzas grandes representan, no sé, nunca se, espero, na, ningún ser humano debería ver esto, pero no sé si nunca han visto un niño que sufre de desnutrición. Es muy triste. Los pretas, los niños que sufren de desnutrición tienen estómagos hinchados. So, los pretas son representados con estómagos hinchados, representando el hambre, la desnutrición. Y tienen estos cuerpos esqueléticos. Son identificados con las hambrunas. Y además de eso, los pretas tienen cuellos muy largos y finos. Y se dice que las bocas que tienen son muy pequeñas. Y debajo de la boca, donde estaría la papada, tienen agujeros. La idea es que los pretas tratan de alimentarse. Pero alimentarse se vuelve muy difícil para ellos. Se vuelve muy difícil porque sus bocas son muy pequeñas, entonces solamente pueden tomar bocados muy pequeños, diminutos. Incluso en este sutra, cuando se describe a los pretas, hablan de que tienen la boca del tamaño del agujero de un alfiler. O sea, nunca lo había visto descrita como tan pequeña, pero en este sutra aparentemente las bocas de los pretas es extremadamente minúscula. Eso es muy difícil para ellos poder ingerir algún tipo de nutrición. Y aún así, cuando logran ingerir algo, generalmente se les cae por los orificios que tienen por debajo de la papada. Encima de eso, la garganta que tienen es tan estrecha y tan fina y larga que no permite que la comida, lo poco que pueden llegar a comer, llegue a su estómago. Son criaturas muy horribles y son extremadamente desesperadas, siempre hambrientas. Entonces eso siempre los hace estar enojados y hacer cosas horribles con tal de conseguir algo de alimento. En los dibujos japoneses incluso se los describe como alimentándose de materias fecales, cosas podridas, cuerpos. Generalmente en Japón se creía que habitaban en los cementerios. Entonces, los pretas son representan este estado de existencia, de hambre, de insaciabilidad, incapaces de ser saciados. Y en cierta forma los humanos podemos actuar de esa manera, tratando siempre de saciar un vacío que nunca podemos llenar. Creo que después de esto van a tener una muy buena idea de lo que es un preta. Avalokiteshvara sale del infierno, llega a la ciudad de las pretas y hace que la ciudad de los pretas no tiene una gran descripción, pero por lo que cuenta en este sutra es un lugar bastante feo, porque dice que hay una tormenta constante con truenos y granizo cayendo. Y cuando Avalokiteshvara llega, esta tormenta para, esta tormenta que jamás se detiene, en el momento que Avalokiteshvara llega, se detiene. Y el guardián que está cuidando la ciudad de los pretas para que nadie pueda salir de allí, se da cuenta y dice, se transforma, Avalokiteshvara transforma el corazón del guardián de la ciudad de los pretas y dice que yo no debería estar haciendo esta tarea. Como que él simplemente lo hace transformar. Entonces, Avalokiteshvara entra a la ciudad de los pretas y ve a todos estos pretas que se abalanzan hacia él, ¿verdad? Corrientos, dice que son cientos de miles, todos van hacia él. Y yo me imagino que esto requiere cierto nivel de coraje, porque creo que si nosotros nos encontráramos con un montón de cientos de miles de criaturas mezquinas y horribles, la mayoría de nosotros saldríamos corriendo, ¿verdad? Pero Avalokiteshvara, en cambio, siente compasión, no siente repulsión. So, esto habla sobre un punto fundamental del espíritu del Bodhisattva, que no, ¿cómo es que se dice? No juzgar superficialmente y no sentir repulsión por los demás seres. Esto puede ser a veces extremadamente difícil, pero es parte, ¿verdad? Si hacemos práctica para despertar la compasión a través de enfocarnos en el ejemplo del Bodhisattva Avalokiteshvara, esto es algo que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. So, algo Avalokiteshvara hace algo como un milagro cuando se encuentra en la ciudad de los pretas, y es que él comienza a producir líquido, agua, desde las puntas de los dedos de las manos y desde la punta de los dedos de los pies, y después comienza a emerger agua o líquido de todos sus poros. Y cuando los pretas ven esto, empiezan a beber el agua que emana de Avalokiteshvara. Y algo sucede, y esto creo que es el punto fundamental. Cuando los pretas logran probar el agua, el líquido que Avalokiteshvara está emanando para ellos, los pretas comienzan a tomar una forma más similar a la de un ser humano. Entonces dice que una vez que tomaron el agua, sus gargantas se hincharon, sus cuerpos se volvieron enteros y quedaron completamente satisfechos por el sabor supremo del alimento divino. Y esta es la parte importante. Entonces los pretas fueron capaces de poder contemplar la existencia humana. Voy a leer esto del sutra directamente. Dice: ellos pensaron en la existencia samsárica de este modo. Oh, los humanos de Jambudvipa son felices. Pueden disfrutar perfectamente de la sombra fresca. Felices son aquellos humanos en Jambudvipa que siempre están apoyando a sus padres y honrándolos. Felices son aquellos humanos buenos que quieren, que siempre confían en un Kalyana Mitra. Los que aprenden continuamente el Mahayana son buenos seres contemplativos. Los que siguen el óctuple sendero son seres buenos. Los que baten el Dharma Gandhi, eso es un tambor del Dharma, son seres buenos. Los que reparan los monasterios dilapidados y en ruinas son seres buenos. Los que reparan estupas ruinosas y dilapidadas son seres buenos. Los que se dedican a las representaciones sagradas y a los dharmavanakas son seres buenos. Los que han visto las actividades de un tathagata, o sea, visto las acciones de un Buda, son seres buenos. Los que han visto las actividades de un pratieka Buda son seres buenos. Los que han visto las actividades de un bodhisattva son seres buenos. So, Avalokiteshvara hace que los pretas aspiren no directamente a la iluminación del Buda, sino que él hace que los pretas puedan aspirar, tener un destello de aspiración a la existencia humana. Esto es muy importante, porque a veces, esta es una enseñanza importante, porque a veces nosotros queremos que todo el mundo aspire a la iluminación perfecta del Buda, ¿verdad? Pero a veces las personas que encontramos pueden estar muy lejos de ese objetivo. Entonces, esto es lo que llamamos en budismo medios hábiles. Tenemos que ser capaces de usar medios hábiles para, por lo menos, primero, poderlos hacer aspirar por la existencia humana. Y hay un punto muy particular, muy importante, en el cual por el cual Avalokiteshvara hace que ellos aspiren a la existencia humana. Y es porque solamente los humanos somos capaces de practicar el Dharma y alcanzar la iluminación. Solo la existencia humana es sumamente preciosa. Y si vemos la descripción que los pretas hacen sobre la existencia humana, realmente no suena tan horrible vivir como humano, ¿verdad? Si ven el sutra, comienza la descripción de ellos diciendo: oh, los humanos de Shambhuvipa, o sea, de este mundo, son felices, pueden disfrutar perfectamente de la sombra fresca. El simple hecho, pasa que nosotros los humanos no reflexionamos sobre estas cosas, pero hay momentos que son fantásticos, que son increíbles, que se pueden disfrutar en esta vida, pero nosotros simplemente los tomamos como: ok, sí, estoy disfrutando sobre la sombra fresca, ¿verdad? Quizás me estoy tomando un mate, si soy uruguayo o argentino o paraguayo, estoy tomando tereré abajo la sombra en un día de calor en verano. Pero para el que no tiene sombra en un día de verano, no sé si alguno alguna vez trabajó en la construcción. Yo me acuerdo que un tiempo trabajé en la construcción y me acuerdo que no había nada peor que tener que trabajar un día de verano en, ¿cómo es que se dice?, al rayo del sol. Era terrible. Era de esos días que realmente querés tomar una Coca-Cola helada. Creo que casi nunca tengo ganas de tomar una Coca-Cola helada, pero que esos días de calor tremendo. So, me estoy yendo del tema, pero el punto es este: hacer aspirar a los pretas a la existencia humana es el primer paso. Poder llevarlos a la existencia humana para que después puedan aspirar a la iluminación del Buda. So, esto es usar medios hábiles. Ahora, muchos de ustedes me dirán: Gonzalo, yo nunca me voy a encontrar con un preta, ¿verdad? No estoy ni siquiera seguro de que los pretas existan, ¿verdad? Nunca he visto uno. Y quizás eso sea algo bueno. Tenemos que recordar que los reinos, ¿verdad? Los 6 reinos o los 10 reinos no son lugares físicos solamente o planos de existencia. También son estados de la mente, ¿verdad? So, así como Avalokiteshvara a veces desciende, como les mencionaba la vez pasada, desciende al infierno y lo transforma. Nosotros tenemos la oportunidad de transformar el infierno de otro ser humano que en su mente está sufriendo el terrible sufrimiento del estado de infierno. Y así como hay humanos que están en este tremendo sufrimiento del estado de infierno, hay humanos que viven en sus vidas con la mente de un preta, con la mente de un espíritu hambriento. So, a veces puede ser difícil introducir el Dharma a una persona que está en un sufrimiento tan profundo. Pero ¿qué tal si antes de introducirlos a aspirar por la budeidad, que quizás sea algo demasiado elevado, los introducimos a aspirar por la existencia humana? Tranquilidad. El estado de humanidad es tranquilidad. Y es sumamente accesible. Nosotros podemos llevar paz y tranquilidad a las mentes de los demás para después a hacerlos elevarse. Y creo que corazón de bondad es importante, porque como ven, Avalokiteshvara les da algo, en este caso un líquido mágico, ¿verdad? Me pregunto si será Amrita lo que les está dando, aunque la Amrita en realidad lo que hace es la pócima de la ¿cómo es que se dice?, de la vida eterna. Pero dice el sutra que Avalokiteshvara les da este líquido, y ese líquido hace que puedan aspirar a una existencia humana. So, quizás nosotros no podamos emanar líquido de todos nuestros poros, quizás no podamos emanar líquidos de nuestras manos. Quizás solamente podamos ofrecer un gesto de bondad, una acción de bondad, una palabra de bondad hacia esa otra persona, que lo pueda ayudar a elevarse al estado de humanidad, al estado de tranquilidad, para que así después pueda aspirar a convertirse en un Buda. Entonces, este es un principio súper importante en el budismo: medios hábiles. Creo que medios hábiles es un punto importante porque mucha gente se confunde cuando cuando hablamos en el budismo de no apegarse a al Dharma. No apegarse al Dharma no quiere decir no apegarse a las enseñanzas del Buda. No apegarse a los Dharmas quiere decir no apegarse a una única forma de enseñar el Dharma. Y por eso es que usamos medios hábiles. No nos apegamos a una sola forma de enseñarles a los demás el camino a la budeidad. Usamos muchas formas, muchos medios hábiles, muchas acciones, muchos gestos. So, la próxima vez que veamos a alguien y digamos, wow, esta persona está en un estado bajo de existencia, ¿verdad? Está en infierno. Está en animalidad, está en animalidad, está en estado de espíritu hambriento, de un espíritu hambriento. Busquemos la sabiduría dentro de nosotros para poder ayudarlos y para poder acercarlos al estado de tranquilidad, al estado de humanidad. Quería compartir eso con ustedes, mas vamos a seguir hablando sobre Avalokiteshvara en la próxima entrega. Creo que una de las últimas entregas sobre Avalokiteshvara se va a poner muy. Por suerte, por supuesto, no va a ser la última vez que hablo de Avalokiteshvara, pero creo que la tercera o cuarta entrega se va a poner un poco interesante porque voy a estar hablando sobre un mantra que está muy de moda, pero que es muy poco comprendido. espero que les guste mucho. Como siempre, espero que tengan un día maravilloso, disfruten de sus familias, los quiero mucho, no duden en escribirme si tienen alguna pregunta y que pasen una muy linda noche, nos vemos prontito. Namo Myoho Renge Kyo.